Continuáis en la sintonía de Radio Clara y vamos a hablar una vez más de ateos y de librepensadores. Lo vamos a hacer esta vez con el presidente de la Ateos y Librepensadores, ateos.org, si los queréis buscar en internet, es Abel Riba.
Albert Riba.
Él está en Barcelona, ¿correcto?
Correcto.
Bien, ateos y librepensadores organizados en ¿cuántas partes del Estado español hasta ahora?
Bueno, estamos organizados en Cataluña, en Madrid, en Valencia, en Albacete. Estamos terminando también de trabajar para organizar en Aragón y en Galicia, y antes de fin de año en el resto.
Uh-huh. Ateos y librepensadores, os habéis dado a conocer quizás para el gran público a raíz de la campaña de los autobuses, para simplificar, que dicen que probablemente Dios no existe, etcétera, ¿no?
Sí.
O hasta entonces que vivíais más o menos entre vosotros, no se os conocía, ¿no?
Hombre, sí, se nos conocía. Sí,
vale, defiéndete.
Llevamos 15 años trabajando, o sea. Ajá. Que efectivamente, lo que pasa es que no habíamos dado el salto que se ha dado ahora, sino que ha sido un proceso acumulativo, esto que se llama la gota que colma el vaso, ¿no?
Uh-huh.
Hasta la fecha se había hecho un trabajo que parecía que no te daba resultado, y había gente desanimada diciendo, hombre, tantos años trabajando y no conseguimos nada, y de golpe y porrazo pues se ha hecho un salto adelante importante, y es porque el trabajo anterior es lo que ha condicionado este salto adelante.
Uh-huh. Los ateos y librepensadores, ¿qué tipo de gente son? ¿Sois personas muy raras? ¿Se os conoce de lejos? ¿Se os ve venir?
Hombre, aparte de que los que tengan el olfato muy fino, supongo que olerán azufre, el resto de los ciudadanos del mundo pues no nos distinguen de los otros, o sea que somos completamente normales. Trabajamos, comemos, vivimos, disfrutamos de la vida y de sus placeres, etcétera.
Uh-huh. Es decir, que un ateo o una atea puede ser cualquier persona, o lo es en realidad, de todas
pues sí,
las condiciones
sí.
Sociales, clases sociales y todo eso, habéis de todo.
De todo, sí, nosotros aquí en nuestra asociación pues hay gente de todas las categorías sociales y de todas las ideas. Efectivamente es más difícil encontrar personas de ideas de derechas, muy probablemente si fueran de derecha radical no entrarían en nuestra asociación porque nuestros planteamientos son contradictorios con sus ideas, pero la gente de centro, de izquierdas, progresista, llámale como se quiera, pues desde los anarquistas, pasando por socialistas, comunistas y progresistas de diverso pelaje, pues todos les caben perfectamente.
Los ateos, cuando os reunís o cuando os organizáis, solo habláis de ateísmo, de laicismo y de todas estas cosas. ¿Qué hacen los ateos organizados? ¿Qué planeáis?
Pues hacemos muchas cosas. La verdad es que intentamos pasárnoslo bien. Esa es la primera
sí.
cuestión. Hacemos tertulias, por ejemplo, que es una cosa muy divertida, en la cual se hablan de temas relacionados con nuestro trabajo social, pero en el que caben muchas cosas divertidas, ¿no? También hacemos algún tipo de actividades de holganza y de disfrute de la vida, por ejemplo. Una cosa que hacemos en Cataluña es muy un clásico. En Valencia sería una paella y aquí pues son unos calçots.
Muy bien. ¿Y quién acude a vuestras reuniones? Porque claro, si sois ahora más, pero hasta ahora no tantos, son la pregunta, ¿estáis abiertos a que asista la gente? ¿Vuestras convocatorias, vuestras reuniones, vuestras fiestas son abiertas al público en general?
Pues sí, hombre, la limitación siempre es un poco la limitación objetiva del local donde vayamos a hacer la actividad, ¿no? Hemos hecho actividades en el Ateneo de Barcelona con más de 300 personas y hemos hecho actividades pues en pequeños bares tradicionales donde pues 12, 15, 20 personas se hace una tertulia que es muy divertido y se lo pasa a la gente muy bien.
¿Esas tertulias tan divertidas habláis o intentáis convencer a la gente? ¿Son tertulias relacionadas con el tema, me imagino, para dar a conocer la idea, por qué, los razonamientos, filosofía del asunto, o se puede hablar de todo?
Se puede hablar de todo. Mira, la última que hemos hecho hablábamos de la campaña, hemos hecho un análisis, un primer análisis en caliente de la campaña, de cómo ha ido, de las ideas que hemos obtenido, etcétera, ¿no? Pero ha habido otros que han sido mucho más serios sobre la el hecho de que las mujeres participan menos en el mundo del ateísmo, uh-huh. aunque hay muchas mujeres ateas, ¿no? Y por otro lado, pues hemos tenido otras muy divertidas, como fue una que hablamos de los brazos incorruptos y otros objetos diversos que sí. tiene la Iglesia sí. como fetiches. En fin, los temas son extraordinariamente amplios, desde educación a lo que se quiera, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues la gente tiene la ventaja de que puede expresar libremente sus ideas. En una conferencia, el conferenciante se ajusta más a cuestiones más más trabajadas, ¿no? En una tertulia tiene la ventaja de que puedes decir casi lo que quieras y siempre es enriquecedor, ¿no?
¿Cuántos ateos organizados habrá ahora, por ejemplo, en, dime, por ejemplo, Cataluña o Barcelona?
Perdón.
Sí.
En Cataluña, pues en estos momentos puede haber unos 200.
Uh-huh.
¿Eh? Ahora, a nivel de Estado, pues seguramente en un plazo relativamente breve superaremos los 1.500.
Uh-huh. El otro día se hablaban de estadísticas, hablábamos nosotros de estadísticas, de lo que dicen las encuestas de los centros de investigación y todo esto. ¿Cuánto se sabe cuánta población se declara atea, agnóstica, no creyente en general, contra los que dicen siempre que son creyentes, son bautizados, son católicos o pertenecen a tal o cual religión?
Sí, ayer mismo estaba consultando las encuestas del CIS, hay un avance de la encuesta de opinión del mes de enero, en la cual se especifica que el 7,5% de los ciudadanos se declaran ateos y el 13% se declaran no creyentes, por lo tanto 13 y 7, 20. Esa cifra se permanece de una manera relativamente constante y en un leve aumento con el transcurso del tiempo, es decir, si hace 20 años solo se declaraban en esas posiciones pues un 10% de la gente, en este momento es un 20 y muy probablemente pues irá aumentando entre medio un punto anual, con fluctuaciones arriba y abajo, también depende cómo se haga la encuesta, en fin, todas estas cosas.
¿Es un signo de los tiempos, va relacionado con la mayor formación cultural, quizás el que aumente el número de no creyentes, de ateos, de librepensadores?
Bueno, más que con el nivel cultural, va con la libertad de pensar. En la medida en que la gente puede pensar y piensa, ejerce ese trabajo que a veces es duro, pues la gente va llegando a conclusiones, y normalmente las conclusiones racionales nada tienen que ver con los aspectos más irracionales de las religiones, ¿no?
Bueno, se decía, desmiénteme, que a mayor nivel cultural más ateos hay, o más librepensadores, o más gente no creyente, o más gente que desecha la idea de Dios todopoderoso y todas esas cosas.
Yo estaría de acuerdo. El problema aquí es definir el concepto de cultura o persona culta, ¿no?
Sí.
Pues claro, te encuentras con gente con 17 carreras que cree en Dios y gente que es absolutamente analfabeta que no cree en Dios. Pero el concepto de cultura sería un concepto complejo de definir. Yo creo que no llegaríamos a una conclusión definitiva. Y por lo tanto no utilizaría yo tanto ese término, sino más bien este otro, ¿no? O sea, la gente que piensa y la gente que acepta sin pensar. Entonces, normalmente, bueno, eso no es ni bueno ni malo. Cada uno tiene su rollo y que se lo monte como pueda, si es que puede montárselo. Pero en todo caso, aquellos que piensan llegan a la conclusión normalmente de que no existe ninguna cosa parecida a eso de los dioses.
Bien, vamos a la campaña. Has dicho antes que desde que... Te pediría también un favor, si puede ser técnico, que te acercaras lo que pudieras al micrófono del teléfono para que te oyéramos mejor.
Sí.
Has dicho antes, decía que desde que esta campaña ha salido, que se ha visto a la luz, que habéis aumentado en número, o por lo menos en curiosidad de la gente, pero también en número de personas que se acercan por la asociación.
Sí.
Sin embargo, después de Barcelona y Madrid, la campaña está teniendo muchos problemas en otras ciudades, por ejemplo aquí en Valencia, también sabemos de Sevilla y Zaragoza, con el señor alcalde a la cabeza, que estáis teniendo dificultad para que los autobuses pues lleven ese mensaje de publicidad pagada por vosotros.
Sí, a ver, o sea, aquí hay diversas, cada caso es distinto y hay que analizarlo desde la perspectiva concreta, ¿no? Hmm. O sea, efectivamente en Barcelona y en Madrid no hubo problemas, no lo hubo en Málaga, ni lo ha habido tampoco en La Coruña, donde circulan los autobuses a partir del 6 de marzo. Uh-huh. Pero en cambio en otras ciudades, como Sevilla y Valencia, pues ha habido una especie de incomprensión de la realidad. Y han pensado que esto era una cachondada de cuatro gamberros con ganas de fiesta. Mm. Y bueno, se han limitado pues a no contestar, ¿no? Ah, eso es igual, ya se cansarán, ¿no? Mm-hmm. Ahí se han equivocado porque es una cuestión realmente seria, formal, estructurada, pensada y con voluntad de funcionar. Y por lo tanto ahí ha habido un error que les está costando de corregir, ¿no? Yo creo que interpretan erróneamente su realidad social, por ejemplo en Sevilla, pues dicen eso de que allí hay mucha gente muy religiosa y tal. Bueno, en fin, es una manera de verlo, pero eso no tiene que coartar la libertad de expresión y la libertad de pensamiento de los demás, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay un proceso de reflexión que yo creo que se está llevando en Sevilla por parte de su ayuntamiento y su empresa de transportes municipales, y que conseguiremos obtener ese placet para el funcionamiento de los autobuses ateos. En el caso de Valencia también da esa sensación, por la respuesta que dio Rita a la consulta que se hizo desde el Grupo Municipal Socialista, cuando se le preguntó qué pasaba con esta historia, ¿no? Ella respondió que es que nosotros no habíamos fijado ni fechas, ni habíamos fijado qué líneas queríamos, lo cual es una solemne excusa, pero poco seria, ¿no? Porque normalmente tú no pides. Y pedimos las líneas, pero no pides una fecha, sino la primera disponible, es lo lógico, ¿no? Uh-huh. Tú dices, quiero hacer publicidad, si están todas las publicidades cogidas, como nos ha pasado en La Coruña. En La Coruña empieza el 5 de marzo, porque hay la campaña de política de las elecciones y no hay espacio físico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, ahí parece que fue una excusa de para intentar explicar algo inexplicable, que es que no funcionaron bien los asesores de los dirigentes y se pensaron que era una cachondada y ahí la pifiaron. Entonces esto, nosotros lo que hemos hecho es mandar un burofax certificado en el cual explicamos nuestras posiciones y pedimos una explicación por escrito, una autorización por escrito, y ya está, nada más. Yo creo que ahí el ayuntamiento y la empresa de transporte reaccionará positivamente, no tiene ninguna razón, porque no ha dado ninguna razón para denegar el placet para hacer esa campaña, ¿no? Simplemente cuestiones puramente formales que se han corregido y ya está, y por lo tanto yo creo que ahí no habrá problemas. El único problema que puede haber es que se les ocurra pensar que no les gustaría que en Fallas circulara el autobús ateo, ¿no? Mm. Pero vamos, esto es que es muy cachondo, porque claro, no es culpa mía, no es culpa nuestra de la asociación. O sea, si ellos lo han retrasado un mes, pues ellos que apechuguen con las consecuencias, pero vamos. Si no quieren que coincidan las fallas con el autobús, pues que retrasen las fallas, también es una opción, ¿no?
También sería interesante, para mucha gente muy interesante.
Bien, bromas aparte.
Bromas aparte.
Sí, bueno, nos lo hemos de tomar un poco a broma estas cosas, relajarnos.
Sí.
Yo estoy convencido de que esto no será un problema y que en Valencia también tendremos los autobuses ateos. Bien. Distinto caso es el de Zaragoza, en el cual ha habido ya un posicionamiento, yo creo que ahí desde un punto de vista de imposición religiosa de una negativa rotunda a la circulación del autobús ateo por parte de la empresa municipal y por parte del alcalde, en el cual se ha posicionado en el sentido de decir que le parece una tontería, que está totalmente en contra y que si él fuera el director de la empresa de transportes también prohibiría la campaña. Bien, eso es una cuestión ya completamente distinta de lo que pasa en Valencia y en Sevilla, que lo arreglaremos, porque allí lo que sucede es que realmente hay una censura. Y entonces, nosotros lo que hemos pedido allí también, mediante un burofax certificado, etcétera, etcétera, hemos pedido que nos den una respuesta por escrito, porque claro, llevamos 6 semanas mareando la perdiz, ellos nos dicen que no, pero no nos dicen ni el por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Y este tipo de cosas que tocan derechos fundamentales establecidos en la Constitución, en los artículos 16 y 20 sobre la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, pues no pueden ser toreados con una frase graciosa o jocosa o absurda, sino que deben ser referidos a legislación vigente y aplicación de la ley. Entonces ahí la cosa está más compleja, pero así todo está, por nuestra parte, mucho más firme. Es decir, ahí no vamos a transigir en tonterías, ¿no? Así como en Valencia, pues no nos importa que se retrase un poco y que, bueno, pues damos oportunidad a replantearse las cosas, y nos parece normal que suceda esto porque es una desorientación, es la primera vez y nadie sabía qué hacer. Bien, lo admitimos, todo eso es admisible. Ahora en Zaragoza, que se han puesto ahí muy serios y que además ha utilizado el argumento de Zaragoza el señor Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española, diciendo que todo el mundo tendría que tomar ejemplo de Zaragoza, prohibiendo la libertad de expresión y exigiendo al gobierno que actúe en consecuencia, limitando la libertad de expresión. Ahí la cosa cambia radicalmente y ahí tendremos que tomar algún tipo de medidas mucho más expeditivas.
Las medidas que podíais tomar después de que estos burofases cumplan la misión que tienen que cumplir, sean recibidos, contestados y demás, es acudir a los tribunales, me imagino.
Bueno, no nos lo hemos planteado, sinceramente. O sea, no nos hemos planteado en los tribunales, primero, porque nos parece un trámite farragoso y absurdo, porque es que además, incluso partiendo de la realidad que vivimos en este país, estamos convencidos que los tribunales nos tienen que dar la razón, no pueden hacer otra cosa que darnos la razón. Por lo tanto, que por ahí y llegar hasta los tribunales nos parece irracional, que es mucho más razonable dialogar y buscarle una solución. Ahora, es evidente que para poder empezar cualquier trámite judicial, primero tiene que haber fehaciente constancia de que se ha pedido, se ha comunicado y se ha hecho la gestión pertinente. Y los fax, los burofax, cumplen ese cometido. No es una amenaza, es simplemente un paso previo que se tiene que hacer y que hemos hecho. Y luego, si la respuesta no es coherente, nos plantearemos la posibilidad o no de acciones judiciales. Desde luego, no tenemos ninguna ganas de ir a los tribunales, ninguna.
Sin embargo, da la sensación de que los ateos y librepensadores sois buena gente porque tenéis mucha paciencia.
Bueno,
muchísima paciencia, porque esto da, perdóname, pero yo desde fuera tengo la sensación de que os están tomando el pelo.
Bueno, esa es una sensación bastante extendida, pero yo creo que hay que valorar también lo que he dicho antes, de que les ha pillado al pie cambiado. O sea, les ha pillado que no sabían qué hacer y entonces no nos conocían. Yo recuerdo que en determinada ocasión, hace ya muchos años, fuimos a ver a una autoridad política, al responsable de los asuntos religiosos y en Cataluña, y abrió la puerta y dijo: Ave María Purísima. Claro, se pensaba que éramos un grupo de amigos que íbamos en plan cachondo a darle allí la tabarra un rato y tan amigos, ¿no? Y a tomar un cafelito y a divertirnos un rato.
Sí.
Al cabo de 30 segundos se dio cuenta de que nosotros íbamos muy en serio. No le reímos la gracia y le planteamos. El hombre se dio cuenta, reaccionó positivamente y a partir de ahí tuvimos una relación fluida, interesantísima y positiva. Yo creo que ahí pasa un poco lo mismo. Es decir, ellos tienen la sensación en un primer momento de que esto es una cachondada, de que son un grupo de gamberros, pero no es cierto. O sea, ellos deben darse cuenta de que ahí detrás hay un 20% de los ciudadanos que no creemos en ninguna religión y que tenemos unos derechos que queremos expresarlos, y eso cuesta de digerir, sobre todo desde posiciones de prepotencia histórica, etcétera, ¿no? Esto cuesta mucho de digerir, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues vale, dejémosle que lo dijeran, no pasa nada, ¿no? Nosotros, igual que ellos han tardado 2000 años en llegar aquí, tenemos 2000 años por delante, paciencia, no pasa nada.
¿Tenéis la sensación también, Albert, de que gente que se siente, bueno, es ateo, libre pensador, no creyente, agnósticos, todo este grupo de gente se han sentido un poco agradecidos a que hayáis dado este salto de pasar de estar más o menos conocidos por los más metidos en el ajo a ser casi los representantes, la voz, la cara, es decir, a que se haya salido del armario, si se puede emplear ese término, con perdón?
Aunque no me gusta nada.
No, a mí tampoco.
Nada, en absoluto. Sí que es cierto que ha servido para visualizar la existencia de ese 20%. Yo creo que en el tema de las realidades sociales nada sucede de hoy para mañana.
Uh-huh.
Los movimientos sociales son cosas lentas que se ven con una cierta perspectiva del tiempo, ¿no? Yo estoy convencido de que nada será igual a partir de ahora. Es decir, los poderes públicos no van a poder seguir ignorando a ese 20% de ciudadanos, que nosotros no representamos a los ciudadanos, si representamos las ideas de esos ciudadanos. Y que veremos si en el futuro los representamos a todos o no. Yo pienso que la pluralidad es tan grande que hay posibilidades de crear muchísimas cosas, ¿no? O sea, la Unión de Ateos Libre Pensadores es una fuente de diversas asociaciones con diversas ideas y de muchas personas con diversas ideas, y ahí pues todo el mundo más o menos cabe, ¿no? Por lo tanto, veremos cómo va evolucionando esto, pero sí es cierto que realmente en el futuro yo estoy convencido de que esto va a cambiar.
¿Tenéis relación en ese sentido con otro tipo de organizaciones, colectivos, gente que se dedique a cosas parecidas, a lo mismo, que se organice pero con otras siglas o otros nombres?
Sí, 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 claro. Nosotros, por ejemplo, a nivel internacional estamos incorporados al Comité Internacional de Ateos y Librepensadores, en el cual hay más de 50 asociaciones de 40 países. Somos fundadores de ese comité y estamos ahí desde hace ya años. A nivel de España, pues tenemos buenas relaciones con, por ejemplo, Europa Laica y otras asociaciones de este carácter. Formamos parte de algunas organizaciones laicistas, coordinadoras laicistas, etcétera. En fin, es un entramado complejo y tenemos relaciones, correctas con organizaciones que discrepan profundamente de nuestros planteamientos, pero que de alguna manera todos buscamos una forma de tirar para adelante el concepto de Estado laico y de país con pensamiento ateo reconocido. Ahí estaría la FIDA, que sé que es muy conocida en vuestro medio y que por lo tanto no nos importa en absoluto nombrarla. Es una organización que lleva unos años trabajando y que desde la discrepancia amigable que tenemos, pues creo que tenemos oportunidad en el futuro de colaboración y de hacer cosas.
Bien, la gente que quiera unirse a vosotros y a vosotras, o ponerse en contacto al menos, o conoceros más, o asistir a alguna reunión, o ver de qué vais y cómo funciona esto, primero, ¿lo puede hacer? Y segundo, ¿cómo lo debía de hacer?
Bueno, pues es fácil, simplemente ponerse en contacto a través de la página web o a través de nuestro, apartado de correos, el 13-112-08080 Barcelona.
Lo has dicho tan a prisa que no lo ha pillado nadie.
¿13-112-08080 Barcelona. Ahí se puede enviar cartas, pero es casi mejor lo del correo electrónico.
Sí, es más.
No hay ningún problema. A través de nuestra página web se puede perfectamente o bien escribir un correo electrónico o bien mandar un cuestionario que ya hay establecido. Y nosotros esto a la gente la incorporamos a un fichero, le vamos dando conocimiento de lo que hacemos. Además, en nuestra página web y en el calendario ateo, pues se pueden consultar todas las actividades ateas que se hacen en este país.
Vuestra página web es
pensadoras, laicistas, etcétera.
Te preguntaba la dirección de la página web para el que no la haya oído aún.
Sí, es www.ateos.org.
ateos.org. Bien, vamos a terminar. ¿Te puedo hacer una de esas de pitoniso?
Venga.
¿Para cuándo prevés los autobuses en Valencia funcionando?
Nosotros lo hemos pedido para el 6 de marzo.
Está claro, para el 6 de marzo.
Sí.
¿Y cuánto tiempo pueden tardar en responderos ahora otra vez?
Bueno, yo espero que no tarden mucho, porque después de 6 semanas no tienen nada que pensar. Ya. Solo se trata de formalizar, decir, vale, de acuerdo, adelante, pueden contratarlo. Creo que no supone eso ningún esfuerzo especial, ¿no?
Si se contrata y se empieza a funcionar el 6 de marzo, ¿cuánto tiempo estaría en la calle? ¿Cuánto normalmente...?
Pues eso depende del dinero. Es muy prosaico decirlo en estos términos, pero efectivamente intentaremos tener 2 autobuses 15 días y si hay más ingresos, la gente se anima, pues entonces podemos tenerlo un mes.
Ajá.
Aunque a lo mejor el contrato como mínimo es de un mes, y entonces pues vamos por otro lado, ¿no? O sea que no sabría yo decirte muy bien... ¿cuánto tiempo estará?
Si el 6 de marzo, el 7 o el 8 no viéramos los autobuses, ¿significaría que otra vez os están mareando la perdiz, como tú has dicho?
Pues no lo sé. En todo caso, es una cosa que habrá que verla. Yo diría que puede ser que intenten negociar otra fecha por cuestiones de espacio, que no haya espacio y esté descontratado, o cualquier otro problema técnico. Después están los problemas técnicos de impresión de publicidad, de inserción de la publicidad en el autobús. Todos esos son unos problemas técnicos que a veces prorrogan las cosas innecesariamente o sorprendentemente. Pero vamos, yo creo que no tiene que haber ningún inconveniente.
Muy bien, Albert, pues desde aquí, desde Radio Clara, te agradecemos que nos hayas atendido.
Gracias a vosotros, no más faltaría.
No, volveremos a hablar en más ocasiones, si hace falta, y si se te ocurre que podías decir alguna cosa, este hombre ha estado aquí un rato hablando y no me ha preguntado esto, que era lo fundamental. Si quieres que queda algo que se pueda decir, lo decimos, si no, quedamos para otra.
Hombre, yo creo que hay un aspecto que vale la pena resaltar de esta campaña y que me gusta a mí explicarlo siempre, que es que la ciudadanía de este país
Sí.
Los hay a favor, los hay en contra, los hay discrepantes, los hay que están de acuerdo con la campaña, pero en todo caso se ha demostrado que todos esos agoreros, tanto políticos como religiosos, que decían que hablar de este tema era promocionar una especie de guerra civil y demás, han quedado en el mal absoluto de los ridículos. La gente de este país es mucho más madura de lo que sus dirigentes creen y ha demostrado que pueden hablar de eso sin que pase nada. Padres, hijos, amigos, parientes, compañeros de trabajo, etcétera, han hablado de este tema y nadie se ha peleado, nadie ha dejado de quererse, ni nadie ha dejado de ser amigo ni de tomar el café en el bar.
Muy importante que hayamos dicho esto también. Bueno, pues lo dicho, Albert. Muchas gracias.
Un abrazo para todos y hasta pronto.
Hasta pronto, volveremos a hablar.
De acuerdo. Salud.